pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece.
Quiero escuchar sus problemas, no sean tímidos, grítenlo, adelante.
Adelante, porque es la hora de derrocar a Roca, este programa muy bonito que se emite hasta las 9 de la noche por FM La Tribu. Estoy con grandes personas, grandes
valores. Un programa hecho con amor.
Juan Santoro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todas, a todes, a todos.
Javi Sato, ¿qué tal?
Buenas noches, audiencia, compañeros.
Santi Pellegrini.
Muy buenas.
Saludos. Te extrañé, Javi.
Yo también los extrañé a ustedes, ¿eh?
La verdad que ni da esto que nos deja plantada todos los días, todos los viernes.
No me parece, ¿te habíamos tenido un programa muy fuerte la semana anterior a la pasada?
No, no, bueno, pero avisá por lo menos.
Bueno, basta de hablar de cosas internas porque estamos al aire, por favor. Lo que quiero iniciar esta emisión radial con algo que no hacemos hace mucho, que fue un recurso que le pedí al psicoanalista Alfredo Grande. En realidad no se lo pedí, se lo robé.
El otro día me lo crucé por la calle.
Que es plantear en estos minutos de inicio que cada uno muy brevemente plantee.
No, a mí, pero me anticipo la jugada porque ya veo como acá estamos exteriorizando un montón de cuestiones. La vez pasada tuve que contar que el domingo me peleé con toda mi familia porque estaba abandonado. ¿Qué más? Esto es público.
Te estás adelantando.
Pero pará, Santi.
No, bueno,
me parece que traer un diván, Carlos, acá es demasiado.
¿Quién habló de diván? Yo solamente quería preguntarles.
¿Qué es esto? ¿Una cama?
A cada uno y cada uno.
Estamos como muy atajados hoy, muy atajados.
Quería preguntarles a cada uno y cada una cómo sienten la calle, ya que vinieron de la calle.
No, es demasiado profundo.
Yo siento que en la calle hay una realidad paralela.
Mira, a ver.
Yo no entiendo la calle. Hace años que yo no la entiendo. Me rendí.
Para mí hay una realidad paralela porque la gente, o sea, tiene cara de nada. Yo voy por la calle caminando así como con cara de distintas caras, ¿no? De angustia, ansiedad, odio.
Pasa que vos tenés muchas caras, Juan.
Pero la gente tiene siempre la misma cara y yo levanto la mirada como buscando una complicidad. Bueno, a ver, una cara de odio por ahí, no.
¿Eso no sucede? ¿Tendrá algún vínculo con que es gente que está en relación de dependencia?
No, yo creo que tiene un vínculo.
¿Tiene que ver el contrato colectivo de trabajo?
Con la gente que no se está dando cuenta de lo que se viene.
Opa,
además, dura declaración. Cada vez hay más monotributistas.
De lo que se viene.
Pero que crece. Sí.
Monotributistas que están en el horno.
No se vayan
y más ahora que se va. No. Ahora que se va a flexibilizar un poquito el trabajo, ¿no?
Hablamos de la reforma.
A nadie le interesa.
Bueno, unas cuatro horitas. Eso es lo que no están viendo.
A nadie le interesa. Pero Javi, bueno, ¿cómo está la calle?
La calle está muy intensa, muy dinámica. La palabra es dinámica. Gente que va, gente que viene, gente que
no
te lleva por delante.
Nada, no me estás diciendo nada.
¿Cómo que no? Estoy
gente
diciendo
que
muy
gira
profundo.
Y gira.
Exactamente. El dinamismo me deja totalmente perplejo.
¿Pero qué? Hay gente
atónito
que corre, hace deporte, ¿qué le pasa?
No. El ritmo de la posmodernidad, podríamos decirlo.
Ah, muy bien.
¿Te gusta una sociedad, el status quo más estratificado?
Eso sí, es sí, y sociedades más nómades que sedentarias, ¿no?
Bien, interesante. Santi Pedri,
¿cómo estás? Como siempre, con la cuota de intelectualidad.
Yo lo anticipé, yo no estoy entendiendo la calle. Con lo cual no puedo saber cómo está. No entiendo, no sé qué está sucediendo.
¿Pero
qué?
¿Te compraste un auto, Santi? ¿Qué onda?
La transito y no me siento parte. Vamos por lógicas. Tenemos lógicas distintas, tenemos
bien
formas de
querés,
cosas distintas.
¿Te querés ir a Uruguay?
No lo estoy entendiendo.
¿Estás enojado?
Siempre es una posibilidad, Montevideo.
¿La estás pasando mal?
No, no sé, no es el ojo, es más decepción.
Bien.
Porque me siento fuera de algo que está sucediendo en este momento en mi país y no puedo entregar.
Igual el país es más amplio que Villa Crespo.
Claro. Y que incluso la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Pero bueno,
te pasa
no
también en Martínez.
Su círculo.
En Olivos.
Nada, qué sé yo.
Sí. Bueno, yo.
Carlos,
la calle,
vos, ¿cómo la sentís en la calle? Porque vos preguntás.
La calle la siento. Yo, al contrario de lo que dice Santi, que no la entiende, no, yo la entiendo. Está mal. Está muy mal todo.
¿Por qué? ¿Qué ves?
Hoy estuve en una discusión en el subte con un padre que tenía dos hijos, un pibe y una piba, con un subtero, se podría decir, una persona que
subió
un
trabajador.
Un empleado del subte.
No, una persona que estaba viajando en el subte.
Un pasajero.
El tipo agarró el celular, se puso a ver algo y el otro le habló, se ve que le hizo un comentario de lo que estaba viendo en el celular y yo no atiné a ver qué, pero la discusión era porque el otro, que le pispeó el celular, le dijo: yo soy apolítico. ¿Para qué? Paralizó el subte. Yo, por supuesto, así de cuenta que
la
leía.
La persona le respondió eso, a lo que estaba viendo.
Claro, le dijo: no, pues yo soy apolítico. Le dijo: ¿cómo vas a ser apolítico? Y ahí empezó toda una catarata de observaciones.
¿El muchacho que tocaba la percusión ahí en el subte dejó de tocar cuando escuchó eso?
No había muchacho. Ah. Estamos en crisis también con eso. Así que para mí la calle no es idiota. Creo que se está dando cuenta de lo que viene, a diferencia de lo que plantean ustedes. Y
es lindo lo que contás, me deja un poco más tranquila.
Por favor, porque hay esperanza, ya dijo Mou.
Sin embargo, hay gente que sigue diciendo la palabra apolítico.
Eso me asusta.
Pueden opinar acerca de cómo está la calle, cómo está este programa también, cómo escuchan este bonito programa a través de diversas redes sociales. Está Telegram, ¿eh? Está Telegram.
¿Está?
Atención.
Por veo favor, que vibra.
Quiero
vibra
hoy,
hay Telegram.
Quiero hoy
hay
comentario.
Telegram. Me voy a poner a llorar.
Quiero ver comentario vía Telegram, más allá de las redes sociales comunes y corrientes que hay en el
¿Estás hablando
programa.
De Telegram? Porque hoy la carta de Cristina salió vía Telegram.
No sabía, mirá. Me por vos.
Tenemos Telegram, entonces Derrocando a Roca tenemos Facebook. Derrocando a Roca también tenemos Twitter, @derrocandoarroca. Y tenemos los teléfonos de la tribu 4864-0489, 4866-1095.
Ahora
un
que
saludo, escucho, un saludo, un abrazo enorme a nuestra querida productora. Que sí. La estamos extrañando, pero bueno, ya va a volver. Silvina Arrieta.
Se le terminan las vacaciones y la vamos.
Se termina la joda.
Fabio Asa, que está coordinando el aire, todavía no se ha vuelto loco, lo cual es importante.
De hecho, lo veo muy tranquilo.
Ya van dos semanas
y
no
se volvió.
Lo veo con la pelota en la suela.
Nos está bien. Soportando bastante bien, así que te falta poco, Fabio. Ya va a volver nuestra querida amiga.
Bueno.
Marce en imagen. Manu,
Marce, así es. Y hay un programa de radio hasta las 9.
El amigo Repo, que nos vino a,
por favor,
a traer un par de regalos. También un saludo para él.
Repo, revista Sudestada. A ver libros de Sudestada que se van a estar sorteando
así
en las próximas semanas. Gracias. Y vamos a hablar de lo que va el programa de hoy. Que tenemos a Gustavo Varela. Vamos a analizar un poco este momento sociopolítico
la
desde
calle.
La filosofía.
Por eso,
¿te animás a preguntarle cómo está la calle a Gustavo?
Es muy buena pregunta para abrir.
Me gusta.
Ya
me gusta.
Longobardi le hace esa pregunta a Willy Cogan todas las mañanas.
¿Me estás jodiendo?
No, ¿en serio?
Pero ya lo dijimos.
Pero
no,
Carlito,
vos
escuchás a Longobardi en la mañana.
Ay,
somos todos zurdos, nadie escucha a Longobardi.
Todas las mañanas, no sé si lo sigue haciendo, pero hasta su momento.
Igual la calle de Willy Cogan, ¿quién importa, no? Bueno, vamos a estar hablando un poco desde el palo de la filosofía, cómo se vive este presente. Porque la filosofía es para analizar el presente, basta del pasado. Y también vamos a hablar un poco del festival que se viene por los 6 años de Rocando a Roca, que es el 11 de noviembre. Esperamos a gente bonita.
Exactamente 8 días. 8 días.
Muy bien. Tenemos un playlist muy especial para esto. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Yo todavía no armé mi lista de música.
No, es que empezamos a revés pensando qué canciones no da para poner.
No.
Y trajimos bueno eso, algo.
Pero,
bueno
pero pueden comunicarse para decirnos si es que las quieren incluir y ahí, bien. Bueno,
lo
igual
discutimos.
Analizaremos.
Viendo, porque
yo creo que algunas sí,
Tomé el atrevimiento de mirar un par de canciones antes y yo creo que hay un límite ideológico que no va a ser posible traspasar, pero bueno, invitamos a la audiencia a que igualmente participe y nos acerque su opinión, por supuesto.
Bueno, ¿algo quieren agregar o le damos continuidad? No,
yo
le damos continuidad.
No quiero decir más nada.
Res non verba, diría.
Vamos a arrancar. Hoy me pasó por tener el entrevistado que tenemos. Gustavo Varela dice que hubiera sido el tango sin Piazzolla. Y me di cuenta que nunca había en mi vida había escuchado Piazzolla. Así que procedí a escuchar Piazzolla.
Sí.
Un disco del año 74 que básicamente me voló la peluca. Y dije, esto es metal puro. metal puro. Entonces vamos a arrancar una canción que se llama Persecuta.
O sea, vamos
el disco se llama igual, si no me equivoco.
No está
o hay un disco que se llama Persecuta.
Y la, realmente disfrútenlo. Si no escucharon Piazzolla, creo que es el momento. La verdad que como experiencia que lo hice hace 8 horas.
Un hombre venido del punk más crudo y rudo.
Me conmovió mal.
Buscate, me sorprendes, Carlos.
Que era puro metal.
Escuchale y después charlamos. Esto es Rocando a Roca y que el periodismo lo que hacen otros. La oyenta de Rocando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos los malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? ¿Puedo apagar la tele y puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora. Está bien a la gente,
sí,
está escuchando.
Rocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
El tango llegó a su vida por el barrio, creció en Boedo, a 2 cuadras del viejo gasómetro. A la vuelta de su casa vivía una familia que era amiga de un cantor llamado Argentino Ledesma. Conoció a su hijo, Claudio Ledesma, que cantaba tango también, y empezó a tocar la guitarra con él. Era el año 79, plena dictadura cívico-militar. Gustavo sabía tocar la guitarra desde los 6 años. La primera le había llegado desde chiquito, era eléctrica, era verde con una tapa blanca y tenía distorsionador. Por esos años también quiso estudiar filosofía, enamorado de una piba que le explicó muy bien Nietzsche. Pero como filosofía y letras estaba cerrada, empezó derecho. Faltándole 8 materias, se juró no pisar más esa facultad. Nos visita hoy Gustavo Varela, filósofo docente de la Facultad de Sociales de la UBA y además autor de libros como La Guerra de las Imágenes, que es reciente, y también Tango, una posición ilustrada, entre otros. Así que, Gustavo, gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes.
En la radio. Todos los datos biográficos también.
Los datos... Es increíble donde lo sacó.
Tenemos un gran investigador.
Le mandamos
acá
un fuerte abrazo a Hernán Parichevsky, que te hizo una nota hace años y nos facilitó la nota, y hay datos de color ahí.
Sí, porque son algunos datos bastante personales. Sé que le conté algunas cosas personales.
Y todo fluye.
No, pero que viste que eran una familia a la vuelta, amigos de Argentino Ledesma.
Muy preciso.
Sí, muy preciso. Sí.
A pesar de eso, no fuiste hincha de San Lorenzo.
Fanático.
Es hincha de San Lorenzo.
¿Y por qué escribiste sobre la bombonera?
No, ahora mira, yo tengo esto, mira.
No, ya dije, sí.
Es un tatuaje, está mostrando un tatuaje dos líneas rojas.
Una roja y azul, claro. Que es como una mancha, ¿viste? Me contagié de San Lorenzo. Pero mirá. No, el libro de la bombonera, lo que pasó fue lo siguiente. Yo edité ese libro. Y entonces me lo pusieron como a mi nombre. Ajá. Que no tendrían que haber hecho eso. Yo pedí que no lo hagan, pero lo hicieron de cualquier modo.
Muy mal.
Porque me gustó ver toda la parte de abajo, la moneda, estaba bueno eso.
Gustavo, a la hora de pensar la filosofía, vos decís que la filosofía hay que pensarla para analizar el presente, no tanto el pasado. Y bueno, y la pregunta surge, ¿qué cosas te preocupan, qué cosas te angustian de este presente?
Bueno, me preocupa que tenemos un gobierno con humedad de cimientos. Eso es lo primero que me preocupa, que es que tenemos... No sé la cantidad de miles de dólares de deuda, que eso no se ve. Viste, como vos te compras una casa, te encanta, viste que sí, tiene humedad de cimiento, hasta tenés que mudar, porque no sirve. Claro, porque te hace mal a la base y entonces no podés salir. Para mí esa es una angustia, y una angustia todo lo que está ocurriendo en relación a la desactivación del sistema jurídico argentino. Y en particular todo este plan maquiavélico que tienen estos tipos en relación al trabajo, en relación a la universidad, en relación a los jubilados, es decir, lo que ya conocemos, no nos trae ninguna novedad.
Y algo también, otras definiciones que leí por ahí, es que, bueno, al fin y al cabo, si uno va a hacer filosofía tiene que cuestionar el poder. No tiene que ser.
No hay alternativa, cómplice. No puede ser.
Pero ha habido filósofos que acompañan.
Sí, sí, acompañan a unos o a otros. El pensamiento, bueno, pero el pensamiento del filósofo es un pensamiento crítico. El poder despliega ciertas relaciones y establece ciertas formas. Si el filósofo, vos podés estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no te podés quedar quieto con eso, porque ahí es donde te quedás atado a una modalidad política que hace de la filosofía un mero ejercicio literario, digamos, ¿no? El filósofo Platón era un incómodo, Aristóteles era incómodo, Kant era incómodo, ¿entendés? Nietzsche era incómodo, o sea, eran tipos incómodos. Hegel era incómodo, ¿ves? Bueno, hegeliano, como si fuese un dogmático, y era un tipo incómodo en su época, es decir, era alguien que está torciendo el hierro para que abrir otras ventanas que permitan respirar mejor, o respirar distinto, o respirar diverso, como quieras llamarlo. Pero nunca la filosofía estuvo por fuera de esa trama política, nunca, nunca. El que cree que la filosofía platónica es el amor de un hombre con la cuñada, no entendió nada, no entendió nada, nada de nada, no sabe, no tiene ni idea de lo que está hablando. Es mucho más activo. Platón era un noble, por ejemplo, que es el que inventa la filosofía, es un noble venido a menos. Y entonces quiere rescatar una tradición. Y vos decís, bueno, rescatar una tradición. Sí, rescatar una tradición que hizo que Atenas fuera espléndida. Y de repente aparecen los sofistas y le traen otra cosa. Entonces ese tipo está desesperado por eso que ocurre.
Ahí va.
Y Gustavo, retomando un poco esto que vos haces, que es analizar la realidad desde la filosofía. Digo, vos nombrás esta época como si fuera, como si estuviéramos en The Truman Show, ¿no? La película, sí, que seguro muchas la vimos. Y tenemos un gobierno que ha logrado plantear una realidad paralela que evidentemente no nos mintieron, porque la están planteando y hay mucha gente que lo acepta y lo toma así como es. ¿Y qué hacemos nosotros, nosotras, frente a esa impotencia que nos genera todas estas cosas que hay mucha gente que no están viendo hoy en día? O sea, ellos lograron plasmar un escenario que no es real.
Bueno, por ahora no pasó nada. Digamos, yo creo que el cenit del macrismo, que fue ahora en las elecciones del 22 y que después se puso de manifiesto en lo que hizo el lunes pasado este hombre, que fue nuevamente no decir nada, es el cenit, o sea, es el punto más alto del sol, es el momento donde no hay sombra, eso es Nietzsche, ¿no? Entonces no hay sombra quiere decir no hay nada que te oscurezca. Yo creo que en ese mismo momento, en el terreno de la política, a la vez es el primer paso en la degradación. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que acepta incondicionalmente lo que está ocurriendo y hay gente que empieza a preguntar. No digo que están, viste, que están con el cuchillo entre los dientes, pero empiezan a preguntar. O empiezan a tratar de que el macrismo le devuelva aquello que prometió, que es una ilusión a futuro. Yo creo que eso es lo que el macrismo propone a la gente, una ilusión a futuro. O sea, ya va a llegar. Vos decís, bueno, ok, ¿cuándo?
Hay que darle tiempo.
Bueno, viste que dijo, 20 años dijo ahora. Lo último dijo fue 20 años, dije, Dios mío. Pero no aguanta la ilusión, claro, 20 años. Claro. Vos decirle a tu mujer, mira, te voy a llevar a Europa, ¿cuándo? Dentro de 20 años. Viste, al tercer año se va con otro. Poner el primero aguanta, el segundo aguanta, el tercero se va con otro. Entonces, digo, a mí me parece que pasa un poco eso. Y entonces, ahora, digo, esta semana, es que empieza a haber como una doble trama. Una es la de la puesta en escena, que es esta que vos decías respecto de toda una construcción, ¿no? Y la otra es lo que efectivamente pasa. Vos decís, pues, que no pasó nada. Y yo te digo, en términos políticos, yo creo que efectivamente no pasó nada en los primeros 2 años. O sea, pasaron un montón de cosas. Pero en el terreno del movimiento de aquello que hace construir poder, no pasó nada. Y empieza a pasar ahora. Por eso yo creo que lo de Vudú a hoy y lo de...
Eso sí es un claro ejemplo de que algo está pasando.
Bueno, claro, tal cual. Y que eso que está pasando, que ellos disfrazan como al fin hay gente presa. Bueno, eso me parece que se corresponde con la intensidad de ese agujero que están haciendo con palas.
Igual nosotros los 90 no los vivimos conscientes políticamente, éramos adolescentes, sí. No le dábamos bola. Uh-huh. Pero si vas a los números, decís, en los 95 con Menem, sí. Ya habían hecho todo el programa de privatizaciones, ya había un montón de gente en la calle y lo votaron. Con lo cual, eso que vos estás viendo, esos pequeños movimientos, esas pequeñas preguntas...
Incluso en el 2003, ¿no?
Bueno, está.
Pero hay una cosa que es la siguiente. Me parece a mí que, digo, estamos especulando, ¿no? Lo que ocurrió en el 95, que fue la reelección, estaba el 1-1. Digamos, la fiebre de la Argentina la medijo la economía. Desde los años 50 en adelante. En el 40 no, en el 50 sí. La medijo la economía. Es decir, porque lo que hay es un proyecto de carácter económico de inserción en el mundo capitalista. Nadie dice, che, cambiemos de mundo. Cuando se dijo eso, los agarraron a patada, los pasaron por arriba. Pero lo que hay es un proyecto de una economía en un mundo capitalista que propone 2 ejes. A partir del año 44 en adelante, y en la Argentina en particular, en los 70 en adelante. Que es, o vos tenés una presencia activa de la economía, del Estado de la economía, o tenés una experiencia de la economía en términos de mercado. Quiere decir, cada uno sálvese quien puede, y la relación entre esos unos es la competencia. Si vos tenés un Estado, es la composición de una comunidad. O sea, ¿cuánto tenés? 4. ¿Yo cuánto tengo? 1. Bueno, ok. Vos me das 1, el Estado regula ese tipo de cosas para establecer una cierta forma. Bueno, ¿qué pasó con los 90? En los 90 lo que efectivamente pasó es que apareció el 1-1. El 1-1 no fue una definición del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Ellos no querían el 1-1 porque les parecía un fracaso. El turco se la jugó por Cavallo. Cavallo le dijo, esto va a funcionar, y efectivamente funcionó. Hasta, si no, funcionó. O sea, se desactivó todo un sistema económico, eso está claro.
Hasta que se agotó.
Claro, hasta que se agotó porque no pudieron variar el valor del dólar y qué sé yo. Entonces, ahora me parece que la cosa es más complicada por dos razones. Primero, porque hubo una reconsideración de la deuda del kirchnerismo. Y eso llevó también, digamos, el 95%, vamos a decir, no, los fondos buitres, todo bien, pero el 95% bajó. Uh-huh. Es decir, se operó sobre eso. Se le hicieron una propuesta de, vos sos mi acreedor, yo soy tu deudor, lo que te puedo dar de todo lo que vos querés es este 25%. Y no tuvieron alternativa. Después apareció los fondos buitres y todo el asunto. Entonces, digo, los países centrales van a apostar efectivamente a seguir poniendo dólares para que en un determinado momento te digan no te podemos pagar, yo creo que no. Entonces a mí me parece que ahí hay una marca diferencial. Ahora, este gobierno, ¿con qué se encuentra? Con un país desendeudado, con muchos conflictos por diferentes lugares, con muchas cagadas por diferentes lugares, pero en términos de la economía real es un país desendeudado. Y entonces nuevamente empieza
la bola. Se puede tirar un poquito la soga.
Y, sí, esto. Nuevamente empieza la bola. Ahora, lo interesante de este proceso es que en el menemismo también había diversión, ¿no?
Viste, a la vuelta de la tanda te voy a preguntar por el peronismo, ese menemismo peronista. Vamos a hablar de las facultades y esta frase de que hay que poner el pecho de las facultades para bajar el gasto público.
Esfuerzo, por favor, las universidades empiecen a
así que
reducir el gasto.
Poner el lomo. Para que pongan el lomo,
¿eh? Vamos a tanda de la tribu y charlamos un rato más a la vuelta.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, rockando a roca, no sé, me suena tener a la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
¿Querés tirarte tranquila, tranquilo, a leer el nuevo libro de Gustavo Varela, próximo a editarse, La Guerra de las Imágenes, en un lindo colchón? Entra a amoblamientos2001.com.ar y llévate por $3,999 una oferta exclusiva en contado efectivo, Somier, dos plazas para vos. Te está esperando. amoblamientos2001.com.ar.
Y Gustavo, hablamos mucho del partido que hoy en día está gobernando, el Cambiemos, sí, el macrismo. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a la oposición? Que en alguna medida en estos últimos dos años también ha permitido cierta maniobra política por parte del gobierno nacional en este momento, y consultarte cómo ves el peronismo. ¿Se sostiene una identidad peronista, si se quiere, de otros años? ¿Cómo se está viviendo? Porque por primera vez en la historia, o si se quiere, durante hace muchos años, no solo está muy derrotado en términos de poder, sino también muy fragmentado.
Sí, a mí me parece esto. En principio, que no hay una identidad peronista. Hay un peronismo que da identidad, que es diferente. Una cosa es, bueno, nosotros somos peronistas por esta razón. Bueno, ok, tenemos esta identidad nacional y popular, etcétera. El peronismo no funciona de ese modo, funciona al revés. Funciona, componemos una situación de poder y a partir de ahí discutimos cuál es nuestra identidad. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque lo que hay es una comprensión de las relaciones de fuerzas y de las relaciones de poder sin ninguna mediación moral. Yo creo que lo que trae el peronismo a la política argentina es la inmoralidad. Pero no inmoralidad porque, o la amoralidad en todo caso, no la inmoralidad, la amoralidad en el sentido de que las prácticas del poder son prácticas que requieren ciertas negociaciones, que requieren, viste, aflojar con algunas cosas y entender que las cosas son de otro modo. Bueno, es así. Y es así porque vos componés ahí esa relación de fuerzas. Entonces, a mí no me asusta. Yo me acuerdo el año 87, 85, que fueron las primeras elecciones del alfonsinismo. Yo estaba cuando Herminio quemó el cajón, yo estaba en esa fila. No en la de Herminio, estaba lejos porque Herminio estaba en el obelisco y yo estaba a la altura de la calle Moreno, ahí donde fue el renunciamiento histórico de Evita. Bueno, un millón había, y hubo un millón de radicales también, cuando fue Alfonsín. Y la primera elección de Alfonsín fue muy exitosa. Y yo dije, esto no se va a acabar más, el alfonsinismo no se acaba más. Bueno, porque hay una perspectiva de los primeros dos años de gobierno que son totalitarias. Totalitarias en el sentido de abarcan todo lo que es posible. Uh-huh. Porque están nuevos, porque viste, es como un cero kilómetro.
Como una fuerza.
Tal cual, es una fuerza que va siempre, digamos, a ser... va a la agencia oficial. Ese es el tema. Entonces, ahora sacó el 42% el PRO. Bueno, no es grave. Para mí no es grave. Lo que pasa es que la gente está horrorizada con el PRO. Bueno, uno se puede horrorizar con otras cosas también. Es normal eso. Yo lo pongo en un plano de normalidad. Ahora, en general, en la primera votación para diputados y senadores, a partir de ahí empieza la caída. Y a mí me parece que va a pasar eso con el PRO, pero mucho más cruelmente, porque lo que ocurre es la desactivación de un modelo de Estado benefactor. Entonces, ¿el peronismo qué hace? Se mantiene. Algunos apoyan porque necesitan, porque los aprietan. La política es más compleja que una idea. Bocio, qué sé yo, ¿viste? Estuvo en el ANSES. El ANSES maneja cuántas miles de millones de pesos. ¿Se lo llevó Bocio a su casa? No sé. Para mí nunca la corrupción es un problema político. Para mí la corrupción es un problema moral. Yo digo, ¿cuánto se llevó el kirchnerismo? ¿Cuánto? Hagamos una cifra, ¿cuánto? ¿5.000 millones? En comparación con la deuda que contrajo el macrismo en los últimos dos años, no es nada. Entonces voy a decir, bueno, ¿es un problema? Digamos, la Argentina no funciona porque hay un salame que se llevó 5 millones de pesos.
Y sin tener
como López. Cuenta. Digo, claro. Todo bien, es un... Digo, López tiene que estar en cana, yo ya lo entiendo eso. Pero no es un problema político, es un problema de carácter moral, que es otro tema. La moral va por otro lado. Ahora, si vos querés transformar la moral en la política, estás haciendo una operación que es eficaz en los espíritus más débiles.
¿Y vos cómo crees, Gustavo, que lograron, creer toda esta realidad paralela de la que hablábamos? O, por otro lado, viéndolo, ¿qué...? Por un lado eso, ¿cómo crearon eso? ¿Cómo llegaron a creer en el cambio, en si se puede, en pobreza cero, que todavía obviamente no sucedió, sino que cambió? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que dejen de creer en eso?
Bueno, para que dejen de creer no sé, porque si no, viste, yo sería el otro Durán Barba. Sí. No, pero de verdad no sé, por favor. Porque yo pienso cosas. No, pienso cosas. Digo, ¿cómo le pinchamos el globo a este
claro,
tipo?
Claro, eso. ¿Cómo
porque
le
yo tengo la idea de que hay un globo que se está armando y que se... Pero ¿sabes cuál es? Yo pongo ahí el tema de la tela de araña. Esa es una imagen de Nietzsche cuando habla de Rousseau. Dice, Rousseau es una tela de araña. Es un tipo que el viento más fuerte lo resiste, pero que con un solo hacer del dedo se desarma. ¿Viste que la tela de araña está flotando? Sopla el viento, ya estás en la Patagonia y hay una tela de araña, y haces así con el dedo y la destrozas. Yo no encuentro el dedo ese. Lo que sí veo es que hay una trama que se compone, yo creo que con una sensibilidad de carácter inmediato. Mirá, yo ayer, antes de ayer, iba en el subte. La chica dice, viste que hay alguien que dice, bueno, córranse, viste que son imperativos en general. Córranse que hay que cerrar la puerta, sí. Te lo dicen de bueno.
Horario pico.
Fui el otro día cuando salí de la marcha de Maldonado, me fui a tomar el subte, y entonces la voz de la chica era así: por favor, no nos empujemos. Estemos tranquilos, viene otro subte atrás, podemos estar bien. Vaya, subiendo al salón, no al.
Al andén.
Al andén, no al coche, ¿cómo se llama?
Al coche, al vagón.
Al vagón, sino. Al salón, decía, podemos subir al salón, tranquilo.
Casi una recepción.
Bueno, ¿sabes qué? Era Macri puro. Y yo dije, ¿qué hay ahí? Uh-huh. Digo, hay una individualidad amable, ¿entendés? Entonces, cada uno tiene su mambo. y cada uno tiene que entender este asunto, pero hay una cierta amabilidad. A mí me parece que el macrismo entra por ese lugar. Y por una cierta expectativa de lo que ellos llaman la meritocracia, que es este el hombre, ¿cómo es? El emprendedor, así lo llaman, el emprendedor, que es la contracara del tipo que te vende medias en un bar.
Gustavo, se nos acaba el tiempo y quería pedirte un par de reflexiones breves. Primeramente, pensando en la frase que decíamos antes de Macri, que pide un esfuerzo a las facultades.
Sí.
¿Cómo se reflejaría una baja de presupuesto o una falta de aumento de presupuesto en lo cotidiano, vos que laburás en diversas universidades?
Yo estuve en la UBA de hace muchos años, del año 80 y pico. ¿Sabés cómo se vio? Eso se vio en la época de, por ejemplo, del menemismo, cuando bajaron toda la guita y qué sé yo, la gente se iba de las cátedras. Entonces, te faltaban docentes. ¿Querés venir? No, no puedo, qué sé yo, y se iban. Porque la guita era poca, porque había bajado, porque el nivel de relación entre el dinero y la puesta en la puesta en valor de una clase era muy distante. Entonces, eso pasó. La gente se desplazó. Cuando vino después del 2001, a partir de ahí se empezó a componer las cátedras con lugares mucho más fijos, y después con el incremento que hubo fue importante. Es decir, el incremento se ve rápidamente. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Una cosa más. ¿Qué es esta? La institución universitaria es una institución vinculada a lo disciplinario. No quedan muchos de eso, del fordismo, ¿viste? Ese modelo de intervención del Estado y de un mundo de tranquilidad. Es decir, el tipo que tiene monotributo no es un tipo que tiene sueldo, tiene monotributo. Monotributo quiere decir que si no factura se caga de hambre. El tipo que tiene sueldo quiere decir que el mes que viene cobra. Bueno, la universidad, al igual que el sistema penitenciario, al igual que la policía, al igual que otros organismos del Estado, tiene un sueldo, tiene una obra social, tiene aguinaldo y tiene vacaciones. Entonces eso también es importante para medirlo, ¿viste? Que en un determinado momento se dejó de medir y en otro empieza a aparecer como un sistema de seguridad. Por eso cuando intentan intervenir sobre las universidades, en principio hay una fuerza enorme de resistencia a las universidades. Yo creo que el macrismo no pudo con la docencia. Lo prendieron fuego a Baradel, hicieron de todo con Baradel, lo metieron adentro un prostíbulo casi, y lo mostraron ahí, viste, desnudo y bailando, cosa que nunca ocurrió. Sí, sí. Pero viste,
lo humillaron de todas
maneras. Humillaron de todos los modos posibles y no pudieron. No pueden con Baradel, imagínate si van a poder con la lucha del narcotráfico. Bueno, es un delirio pensar que van a poder, pero en el caso de la docencia tiene eso.
Y la última que se nos pasó, porque voló la nota, sí. Una invitación también a tu libro, Las guerras y imágenes, quien lo quiera buscar, ¿con qué se va a encontrar?
Bueno, yo lo que hice fue un recorrido desde la guerra del Paraguay hasta la guerra de Malvinas, que es lo que yo considero la Argentina moderna. Después de Malvinas es otro asunto, porque hay otra economía, hay una digitalización de las prácticas, una financiarización de las prácticas económica y política, etcétera. Así que tomo ese periodo y uno ve ahí, ¿sabes qué? Que la historia se repite bastante parecida como es ahora, como fue en otro momento. No sé, encontré que Perón es el primer presidente que se ríe.
¿Cómo es eso? En tu cara, Macri.
No, digo. Vos...
¿Y que levantaba las manos también o ya
no,
había?
No. Irigoyen hacía así con el sombrero, con la galera. Pero no se ríen eso, no se ríe Irigoyen, no se ríe Marcelo Torcuato de Alvear, no se ríe nadie. El primero que se ríe es Perón. Y el primero que incorpora a la mujer, ¿viste los? No voy a seguir por el lado del peronismo, pero el primero que sí, porque me entusiasmo, pero ahí el primero que incorpora a la mujer dentro de una trama política, el primer cuadro de óleo que se hace con una mujer es el de Perón con Evita. El resto era la imagen de Irigoyen, la imagen de fulano, de mengano, qué sé yo.
Ni siquiera como adorno existíamos, ni siquiera como adorno.
Bueno, eso yo nunca lo había visto. Yo cuando vi las imágenes y empecé a analizar el carácter político de las imágenes, encontré ese tipo de cosas, sí. Como por ejemplo un enorme erotismo de la mujer en la década del 10. Eso yo no lo tenía. Y yo lo vi en las imágenes publicitarias. Viste, la sensualidad femenina, el poder femenino, que después desactivó la iglesia en la década del 20, del peor modo de todo.
Invitación entonces para que lo busquen, lo sigan, lo compren. Gustavo Varela pasó por Derrotando a Roca.
Ya está. No, todavía no se presentó, lo vamos a presentar el día 21 de noviembre.
Pero ya se consigue.
Sí, ya están las bateas. El 21, me gusta decir bateas porque así estaban los discos. ¿Sí? A mí me gusta ser músico. Pero el 21 de noviembre hasta Tril, o sea, a las 7 de la tarde. Ahí lo va a presentar. Sí,
invitadas sí, todas. Claro.
Seguimos, ¿no?
Sí, nos queda todo. Vínculo medio rockero, tanguero.
Escuchando...
A ver qué opina Gustavo de esto.
Espineta Jade,
no
canción
indigna.
Bajo Belgrano, canción que pensamos del rock nacional, pero con cierta influencia.
Bajo Belgrano, amor ascendente.
Como para agasajar a nuestro invitado.
Sí, es buenísimo, sí, gracias.
La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. Caleidoscopio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía. Lejos del hogar estás, que todo sueño duele más. Y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, al niño luminoso. Tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Ya nadie te escucha, nunca. Desolado, el hombre perdido entre camionetas quemadas, que en acerrín habrán marcado su mirada como una huella, que está siempre se diluye como ojos para los cielos. Perpetuo remolino y mediodía distante, y vos estás tan solo, loco y iridiscente. Tu ropa está vacía y ya nadie te escucha, nunca.
Me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima. Yo
que... No, lástima sí. Creo que si no se le tiene a nadie, maestro. Pelear o tenerle bronca, pero lástima a nadie.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando a Roca? ¿Por qué la?
Ah, no, era sin A. Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Y digo, sí. prendan, suban sus volúmenes diversos de la computadora, de la radio, donde estén escuchando Rocando Roca, porque estas son las canciones que no van a sonar.
Esto en es marcha.
Bien.
Esto no va a sonar el 11 de noviembre cuando hagamos nuestro festejo por los 6 años de Rocando Roca en el Surco. No va a sonar tan biónica.
¿Habrá aprendido a manejar este chico?
Acá saber dónde está, ¿no? Pobre, le mandamos un saludo.
¿No está en prisión?
Le pregunto a Marcelo González, que está sacando fotografías, si él le gusta bailar tan biónica.
Solo quineístas van a
Marce.
La verdad que no.
Dice que no.
Dice que no, no llega al micrófono.
Dice que no, dice que no.
Bueno,
dijo estamos... que baila
no va,
bachata.
No, va,
no, no, va, no, va, no va.
Basta, fuera. basta también. Sacale, basta, sacale, chano, chao. No queremos escuchar más. A ver esto.
El silencio, sí.
No, este tema es tremendo.
¿Qué es lo que está sucediendo?
Manu, yo te voy a pedir.
Celine, a ver, para.
Escuchá la letra, porque para mí esta mujer representa la mirada machista excepcional sobre la mujer en los 60, 70, no sé cuándo cantaba. Un saludo a la fascista de María Marta Serrima, que ya murió.
¡No!
Escuchemos.
Como toda mujer. Tengo algo en común.
Amor al papá.
Soy celosa del hombre que amo. Soy ser amante.
No buen amante.
No es un hombre, mi canta.
Hasta ahí está todo bien. Devoraz,
caprichosa, violenta y audaz.
Caprichosa.
Rebelde sí, caprichosa no. María Marta, por favor.
No te va a escuchar, se murió.
Como toda mujer.
Estamos.
Vos sos así, Fano.
A menudo.
Dice como no.
Por callar.
Hay que callarse.
¿Cómo?
Hay que callarse.
Me da por callar, dice.
O explotar por alguna idiotez.
Explotar por
alguna. Cabeza a los pies. Como
todo. Me parece que está siendo dura, ¿no? Con un oxiso, con un cadáver.
Un poco de respeto a la familia.
María Marta Serralima. No va a sonar
sácamela,
en la fiesta.
Sácamela, sácamela.
No, sácame esta facha, por favor.
Basta.
Antifeminazi. Homofóbica. Lesbofóbica. Ya sabemos lo que dijo sobre las lesbianas.
Vamos, que se armó el bailongo.
Yo quiero claramente decir algo respecto a esta canción.
No, no, para.
Yo quiero decir.
Sí, es delicado.
Voy a decirlo y por experiencia, esta canción ha sonado en fiestas de la izquierda y filo kirchnerista.
¿Este año o el año pasado?
En breve, hace poquísimo. Ha sonado, yo la escuché.
Y hay emisoras que la siguen pasando.
Yo la escuché en un centro cultural que no voy a decir el nombre.
Ah, no.
Esto significa
grave denuncia.
Vamos a pasar este tema.
No, por supuesto que no lo vamos a pasar. Estamos hablando de un macho, de un hijo sano del patriarcado.
Sácamela, sácamela entonces. Ya,
sácalo, sácalo este tarado.
¿Y
qué
es esto? Esta me gusta, esta me encanta. ¿Por qué no vamos a pasar este tema? Es una fiesta.
Antes nunca estuve.
Sí, señor.
Ah, bueno, pero
me imagino bailándolo con botas.
Escúchame, está todo bien con
no
Palito.
Claro,
para, o sea, Palito ayudó a Charlie García. Estamos todos de acuerdo con eso.
Palito hacía películas por la dictadura.
Pero vos viste cómo era Charlie García.
Claro, por eso, está re bien, boludo. No se droga más.
No vas a pedirte que tengan la fiesta de Rocando, por favor.
¿Puedo recordar algo? Una vez vi un recorte de una revista que no recuerdo el nombre.
Sí.
Revista Cristina de la década del 60, en el que Palito y Evangelina decían hay que desaparecer a los hippies.
Muy bien, muy bien. Por eso no lo vamos a pasar.
Los punks también lo piensan, pero de otra manera.
Ahí.
No, esto me gusta.
Se viene el cóctel.
Ya miro güey.
Muy buen tema. Esto tiene que sonar. Una banda de salsa que ya no existe más.
Para esto es nuevo, ¿no?
No, tiene varios años.
¿Qué,
el 90?
Cuando el macrismo estaba acá en la ciudad de Buenos Aires.
Tiene que sonar.
O sea, ponemos este tema y nos ponemos a gritar. O sea, ¿qué hacemos?
Ojo, Palito Ortega está. Sí. Ya quedó que estaba adentro. Está adentro.
Y Bersuit o Cordera está ahí.
No,
a mí me parece que no, chicos. Bueno, ya lo discutimos, esto del tema del machismo, ¿se acuerdan?
La libertad. Esto es polémico. Para vos. Yo tengo también una mirada polémica.
Yo quiero que este tema no suene y no entiendo por qué lo siguen pasando.
La banda ya lo ha aclarado.
No.
Bonoshin decía que todo signo era polisémico.
Ese argumento es pura patraña. Háganse cargo.
¿Pero qué pasa con la apropiación del sentido de esta palabra?
No,
por parte de colectivos y colectivas.
Si Molotov fuera una banda integrada por putos lindos, yo te lo tomo. Pero
no conocemos la sexualidad.
No hay un gay.
Tiene que ser
lindo. Sí, puto lindo, recordando a Fernando Peña.
Pero no conocemos la identidad sexual de cada persona.
No hay ningún gay declarado en Molotov.
Pero hay un yankee, ojo. El batero. Esta va a sonar.
Sí, esta va a sonar a 5 de la mañana.
No, chicos, nos estamos
esta va a sonar
yendo.
Cuando no alguien pida un tema de Fermín Muguruza, va a sonar.
Vamos a pasar algunos temas de, por ejemplo, Lia Cruzet.
Perdón, yo voy a aclarar que estoy armando un playlist que incluye Madonna y Britney Spears.
Me gusta ahí. Madonna me gusta más que Britney Spears, por supuesto, pero bueno.
Nos tenemos que ir por hoy. Espero que la hayan disfrutado. Esto fue Rocando a Roca, 228 el programa. Tuvimos a Manu en la operación, a Fabio Asa coordinando el aire, haciendo la producción.
Sí.
Javi Yató, adiós.
Adiós.
Fanu Santoro.
Chau, nos vemos, que tengan buen fin de semana.
Santi Pellegrini.
Chau.
Carlito Sanabria, nos vemos. Chelo, gracias por las fotos y el video. Hace una seña
asiente,
de que sí.
Asiente.
Hasta la semana que viene, nos encontramos acá en La Tribu.